Juanita nunca hubiera pensado en sí misma como una mujer pecadora. Ella se consideraba a sí misma bebedora social, es decir, tomaba solo para convivir. De hecho, fue así como conoció a su marido en una fiesta de trabajo. Su matrimonio con Jorge era lo que muchos podrían considerar un matrimonio estable. Después de 10 años de vida conyugal, tenían algunos problemas, como todos, pero nada del otro mundo. Su marido era amable con ella y cuidaba muy bien de sus hijos. Sostenía el hogar y, en lo general, era un hombre muy responsable. Sin embargo, ambos, tanto Juanita como Jorge, tenían actitudes y además hacían cosas que no eran del todo correctas. Juanita lo sabía muy bien, pero le restaba importancia. Un día, la empresa para la que trabajaba Juanita contrató una nueva gerente. Juanita veía algo diferente en ella. Era una persona muy honesta e íntegra. Le cayó muy bien de inmediato y se hicieron buenas amigas. Un día quedaron para comer juntas y en la plática su jefa le confesó que era cristiana y le compartió el Evangelio. En su conversación le habló acerca de lo que significa aceptar a Jesucristo como su Salvador personal y también como Señor de su vida. Movida por el Espíritu Santo, Juanita tomó la decisión de entregarse completamente al Señor. Las reuniones con su jefa se hicieron habituales. Cada semana ellas se veían para comer juntas y su jefa le compartía algo diferente acerca de la palabra de Dios. Juanita no lo sabía, pero en su interior comenzaron a suceder algunas cosas interesantes. Ella seguía yendo a fiestas, pero ya no disfrutaba del alcohol como lo hacía antes. Los chistes en doble sentido y las groserías comenzaron a parecerle repugnantes. También aquella filosofía de que el que no tranza no avanza, a la que tanto tiempo había sido fiel, pues no le parecía ya correcta. En fin, el cambio estaba siendo mucho más profundo de lo que ella pensaba. Ella se sentía muy contenta, pero su esposo no. Ella ya no era la misma mujer divertida de la que se había enamorado. Así que un día decidió platicar con Juanita para decirle cómo se sentía. En su plática, Juanita le explicó cómo había conocido el Evangelio y las pláticas que tenían cada semana en el comedor de su trabajo. Jorge se sintió indignado, traicionado. Ella no era la misma mujer. Y Jorge le habló sobre la posibilidad de separarse si ya no pensaban igual y si ella decidía seguir por el mismo camino siguiendo a Jesucristo. Juanita no sabía qué hacer. Ella sabía que lo que estaba aprendiendo era algo bueno, pero su esposo no lo veía así. Él se consideraba católico y no quería traicionar la religión de sus padres. ¿Cómo los verían ahora los demás? ¿Qué dirían de ellos sus familiares y todas aquellas amistades que ellos habían cultivado por tantos años? ¿Qué le aconsejaría a usted a Juanita? La historia que acabamos de narrar, hermanos, es una historia ficticia. Sin embargo, esa pudo haber sido la realidad de muchos de los hermanos y de las hermanas en la ciudad de Corinto. A aquella ciudad que estaba llena de pecado, llena de paganismo, llena de idolatría, había llegado la luz del Evangelio. Muchos habían escuchado este mensaje de esperanza y de salvación y se habían entregado completamente y sinceramente al Señor Jesucristo. Pero sus cónyuges no. Estos hermanos se encontraban en la misma situación de Juanita. Ellos estaban siendo renovados desde lo profundo por este poderoso mensaje. Sin embargo, estaban unidos en matrimonio a alguien que no compartía su fe. Estaban unidos a alguien que seguía viviendo conforme a la mentalidad del mundo, conforme a la mentalidad de la ciudad de Corinto. Aunque es cierto que las situaciones de unos y de otros eran un tanto diferentes. En algunos casos, el cónyuge no creyente veía bien que el otro fuera cristiano. No tenían ningún problema con eso. Pero había otros casos en los que el cónyuge no creyente no estaba nada contento con esto. Y como en el caso de Juanita, ya se hablaba de la posibilidad del divorcio. En la carta que la iglesia de Corinto envió al apóstol Pablo, porque recordemos que las cartas del apóstol Pablo a los corintios son una respuesta de una carta que ellos le habían enviado primero. En la carta que ellos le habían enviado primero al apóstol Pablo, habían incluido esas dudas. ¿Qué debemos hacer? Los que estamos casados, los que tenemos un cónyuge que no es cristiano, que no se entregó junto con nosotros a Jesucristo, ¿qué es lo que deberíamos hacer? La respuesta del apóstol Pablo a esta situación, hermanos, puede sorprender a muchos. Esta respuesta se encuentra en el capítulo 7 de esta primera carta a los Corintios, y específicamente en los versículos 12 al 16. Fíjese muy bien lo que dice allí la palabra de Dios. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? A fin de no crear ningún tipo de confusión, hermanos, lo primero que hace el apóstol Pablo es dejar claro que el Señor Jesucristo no dejó ningún mandamiento específico para esos casos. Pero nosotros debemos recordar, hermanos, que el apóstol Pablo está escribiendo como apóstol precisamente. Es decir, él está escribiendo como un enviado del Señor Jesucristo. Él tiene una autoridad que le ha sido delegada por el Señor Jesús. Y además de la autoridad delegada por el Señor Jesús, tiene también su Espíritu. Acompáñeme al versículo 40 del mismo capítulo 7 de esta carta. Pablo dice así en el versículo 40, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y después añade, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Con esto lo que queremos aclarar es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Él está diciendo, no hay un mandamiento específico acerca de este asunto, de qué hacer cuando una persona estaba casada y llegó el Evangelio a su vida y se convirtió él, pero no se convirtió su esposo o no se convirtió su esposa. Dice Pablo, no hay mandamiento del Señor tan específico, pero está diciendo, yo estoy escribiendo esto como apóstol, tengo esa autoridad delegada y además yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, en ninguna manera esto que va a decir el apóstol Pablo es menos que toda la demás escritura. Sigue siendo palabra de Dios porque él está hablando con esa autoridad delegada por Jesucristo. Por eso dice, yo digo, no el Señor, allí en el versículo 12. Ya, aclara ese punto primero el apóstol. Y ahora lo que va a hacer a continuación será poner delante de nuestros ojos dos posibles escenarios. El primero de estos escenarios, hermanos, se encuentra en el resto del versículo 12 y en todo el versículo 13, a donde le pido que me acompañe, es el mismo capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Dice así Pablo, ya aclaró el otro asunto y ahora dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. En este primer escenario, hermanos, el cónyuge no creyente no tiene ningún tipo de problema con la fe del creyente. Quizá, es cierto, no comparte las mismas creencias, pero como dice aquí el apóstol Pablo, consiente en vivir con él o consiente en vivir con ella. Este cónyuge no creyente ama a su cónyuge, aunque se haya convertido al evangelio, y no está buscando la separación. Para este caso, el mandamiento apostólico es: el cónyuge que es creyente no debe tomar la iniciativa y abandonar a su cónyuge no creyente. Al contrario, debe mantener el pacto matrimonial. En este caso, el cónyuge que no es creyente quiere mantener ese pacto. Y ahí viene una pregunta clave para nosotros. ¿Por qué, si el que no es creyente está dispuesto a mantener el pacto matrimonial, el que sí es creyente le diría, oye, vamos a separarnos o vamos a divorciarnos porque no tenemos la misma fe? Sería ilógico, porque se supone que el que sí es creyente sabe muy bien cuáles son los propósitos de Dios, cuáles son las intenciones de Dios, y que lo que Dios quiere es que el matrimonio sea para siempre, hasta que la muerte lo separe. El creyente sabe lo que es el pacto matrimonial. Entonces, no habría ninguna razón para que el creyente tomara la iniciativa y buscara el divorcio si el que no es creyente está en paz así y quiere continuar con el matrimonio. Si el creyente tomara la iniciativa de divorcio, pues realmente estaría negando su fe. No solamente estaría dando un mal testimonio, sino estaría negando su fe. ¿Por qué? Porque estaría diciendo, no estoy dispuesto a vivir conforme a los términos de Dios. Yo quiero vivir conforme a mis propios términos. Ahora, algunos quizás se preguntaban en aquel tiempo y se siguen preguntando ahora, ¿acaso puede convivir la luz con las tinieblas? ¿No debería más bien aquel hermano, aquel creyente, alejarse completamente del pecado y en este caso alejarse también de una persona pecadora que es su esposo o que es su esposa? Bueno, Pablo parece tener en mente también esa objeción cuando escribe lo que está en el versículo 14. Fíjese muy bien lo que dice el verso 14. Nos da una razón o un motivo por el que el cristiano, el creyente, debería buscar mantener el matrimonio. Dice así, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Quiero que usted note algo muy importante aquí. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo que el apóstol Pablo le da a los hermanos, a los creyentes, para mantener el pacto matrimonial a pesar de que su cónyuge no sea creyente? Es una razón, hermanos, teológica. El cónyuge, está diciendo así el apóstol Pablo, el cónyuge no creyente es santificado por el cónyuge creyente. Tenemos que aclarar bien lo que esto significa, porque no significa que el cónyuge no creyente llegue a ser salvo como por asociación, ¿no? Yo soy creyente y él no, pero como estamos casados, seguramente será salvo, haga lo que haga. No significa eso. No está queriendo decir eso el apóstol Pablo, ¿no? Que eso signifique que sea santificado. Sino más bien, deberíamos verlo como en el Antiguo Testamento. Usted recordará que en el Antiguo Testamento Algunas cosas o algunas personas eran apartadas para el servicio de Dios, eran apartadas para su gloria, para que fueran utilizadas para Él en sus propósitos. De la misma manera, esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo, de la misma manera, el matrimonio ha sido creado por Dios para su gloria. Y debe ser glorificado en ese matrimonio y en esa familia, aunque solo uno de los cónyuges sea creyente. Y como lo está diciendo también aquí el apóstol, esto afecta no solamente al cónyuge, sino que afecta también a los hijos, fruto de ese matrimonio, porque son hijos del pacto. ¿Por qué nos atrevemos a decir que son hijos del pacto? Si al final de cuentas, no nacieron dentro del pacto, ¿no? Poníamos el caso de Juanita y de Jorge, y pues probablemente Juanita haya conocido al Señor Jesucristo cuando ya tenían 5, 6, 7 años de casados y tenían ya hijos quizá de 4 o 5 años. No nacieron dentro del pacto, pero llegó un momento en la vida de Juanita en la que ella conoció al Señor, conoció acerca del pacto de Dios, entregó su vida a Él. Y en ese sentido, cuando ella entregó su vida a Él, no solamente ella fue abrazada en el pacto, sino también fueron abrazados sus hijos dentro del pacto. Recordemos lo que leíamos hace un momento en Génesis capítulo 17. Dios le habló a Abraham. A Abraham lo conocemos como el padre de los creyentes. Y Dios le dijo a Abraham que haría un pacto con él, pero no solamente con él, sino que haría un pacto también con toda su descendencia después de él. ¿Y sabe lo que le mandó Dios a Abraham? Después de que le dijo esas palabras, le mandó que fueran circuncidados todos los varones de su casa. Todos debían llevar la señal del pacto. Dios le está diciendo a Abraham: yo hago mi pacto contigo, pero también lo hago con toda tu descendencia y abrazo a todos tus hijos dentro de mi pacto. Y esto es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo, que aunque solamente uno de los cónyuges sea el que ha abrazado el pacto, sus hijos son abrazados por Dios en ese pacto. Y en un sentido, toda esta familia le pertenece a Dios en virtud de que el pacto está presente a través de uno de ellos, a través del cónyuge que abrazó, que se rindió al pacto de Dios. Creo que esto lo vamos a entender un poco mejor, hermano, si me acompaña a Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2 es un pasaje que veíamos hace 8 días, ¿no? Lo leíamos, no profundizamos en él. Esta vez tampoco lo vamos a hacer tanto, pero nos va a aclarar el punto que estamos queriendo destacar. Malaquías capítulo 2, verso 15. Fíjese muy bien lo que dice aquí la palabra de Dios. Lo voy a leer primero en la versión 1960, que es la que tenemos todos nosotros ahora en nuestras manos. Y después lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si alguien trae una Biblia de esa traducción, nos va a ser útil. Dice así Malaquías: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Dice Malaquías: porque buscaba una descendencia para Dios. Después añade: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios hizo uno, dice. ¿Y para qué los hizo uno? Porque lo que Dios quería como fruto de este matrimonio es que hubiera hijos, pero que esos hijos fueran para Dios, que le sirvieran a Él, que fueran de Él. Por eso está diciendo: entonces guárdate, guarda tu espíritu, para que no seas desleal con la mujer de tu juventud, para que no la repudies, para que no te divorcies de ella. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Está aquí un poco más claro. ¿Qué es lo que Dios quiere de aquellos que son uno, que se unen en ese pacto o en ese vínculo matrimonial? Pues que haya un fruto y que ese fruto sean hijos que vivan para Dios, que vivan para su gloria. Por eso es que el apóstol Pablo nos está diciendo, en ese ser uno es que el cónyuge no creyente está siendo santificado por el creyente, porque son uno. Y porque lo que Dios quiere es que de ese matrimonio haya hijos para la gloria de Dios. Y eso, por supuesto, no sucedería si hay una separación. Notemos aquí, hermanos, lo que el apóstol Pablo está haciendo. ¿A qué está apelando él con todo esto que está diciendo? Está dando una razón teológica para que los creyentes permanezcan unidos a los no creyentes en matrimonio. ¿Por qué da esa razón y por qué no trata de convencerlos de alguna otra forma? Porque había muchísimos otros argumentos que dar. Pero Pablo da este, porque lo que él está haciendo es apelar a la transformación que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, está obrando en el corazón del creyente. Está hablando a aquellos creyentes que ya no solamente están pensando en sí mismos, que no están pensando en lo que ellos quieren, en lo que ellos anhelan o desean, sino a creyentes que están pensando en el bienestar espiritual ¿de quiénes? De sus hijos. Está apelando a esto. Está apelando a que estos hombres y mujeres que tienen una pareja no creyente se están rindiendo al Señor y buscan lo mejor para su familia. ¿Cuál es el segundo escenario? Porque debemos entender, y el apóstol Pablo lo entiende perfectamente bien, que las cosas a veces no son tan favorables para los cónyuges que se convierten al cristianismo. Vea lo que dice el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, ¿qué debe hacer? Sepárese, dice allí. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En este segundo escenario, hermanos, el cónyuge no creyente ya no está dispuesto a vivir con el creyente. Puede que no esté de acuerdo en su fe y quizá hasta le ponga obstáculos y hasta lo ha amenazado con abandonar el pacto matrimonial. El clásico, o tu religión o yo. ¿Qué debe hacer el creyente en ese caso? Pablo lo está dejando muy claro. Dice, si aquel, el que no es creyente, se quiere separar, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en este caso. Debemos verlo muy claramente, ser muy enfáticos con esto. No es el creyente quien toma la iniciativa para el divorcio, porque el creyente sabe perfectamente bien cuál es la voluntad de Dios. Entonces, no es él el que está tomando la iniciativa para el divorcio, al contrario, el creyente está buscando por todos los medios continuar con el pacto que ha hecho. Pero el que no es creyente está optando por no honrar el pacto matrimonial y anhela el divorcio, pide el divorcio. Pablo lo que dice es, pues en ese caso no hay ningún tipo de objeción, que se vaya. La razón que da el apóstol Pablo es muy clara. No está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En el idioma original dice, no está el hermano o la hermana sujeto a esclavitud. Es decir, ya nada le obliga. Y dice el apóstol Pablo, porque el Señor nos llamó a vivir en paz. Porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. No estás siendo tú quien lo está buscando. Es la otra parte quien lo está buscando. No debería aferrarte, sino dejarlo que se vaya. Nosotros no esperaríamos algo como eso. Como que esperaríamos que el matrimonio se mantuviera a toda costa. Pero Pablo dice, no. Está hablando con la autoridad de Jesucristo. Está hablando con el Espíritu de Dios. Y dice, tú debes hacer lo posible. Pero si no hay posibilidad, déjalo que se vaya. Ahora, con todo esto, hermanos, el apóstol nos anima a mantener el vínculo matrimonial. Nos ha hablado de ese caso, pero aún así nos está animando porque quiere que nosotros vivamos en esperanza. Fíjese lo que dice el último versículo de esta sección, el versículo 16. Termina diciendo el apóstol Pablo, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Fíjese muy bien lo que está diciendo el apóstol. En aquellos matrimonios donde solo uno de los cónyuges ha venido a los pies de Jesucristo, ahí hay una promesa abierta. En esos matrimonios, está diciendo el apóstol Pablo, el creyente debería perseverar. Y debería perseverar no solamente permaneciendo en el matrimonio, sino además orando. Además también dando buen testimonio del Señor Jesucristo. Y quizá algún día, está diciendo el apóstol, el Señor le permita ver cómo su esposo o cómo su esposa viene a los pies del Señor Jesucristo. Y si viene a los pies del Señor Jesucristo, entonces podrán caminar juntos en las sendas del Señor. ¿Y no sería eso mucho más precioso que el divorcio? ¿No sería eso algo mucho más bello y de muchísima más bendición? Por supuesto que sí. Y nos está diciendo el apóstol Pablo, eso es lo que tú deberías anhelar. Y como tú lo deberías anhelar, entonces deberías perseverar en tu matrimonio, a menos que sea el otro el que se quiere ir. Pero en lo que respecta a ti, tú deberías perseverar en ese matrimonio, esperando que tu vida, tu fe, tu testimonio, tu oración empiece a obrar en el corazón de aquel que no cree y sea traído a los caminos del Señor. Al final no eres tú, al final es Dios a través de su Espíritu el que lo hace, pero puedes tú, el creyente en ese matrimonio, ser el instrumento en las manos de Dios para que el otro pueda compartir la misma fe. ¿Cómo entra el Señor Jesucristo en todo esto, hermano? Pues de muchas maneras. Primero, porque Él es el único que puede ayudarte a perseverar en tu matrimonio a pesar de que tu cónyuge no sea creyente. Y segundo, porque si tú no tienes a Jesucristo, si tú no sigues a Jesucristo, si tú no vives como Jesucristo, si tú no amas a Jesucristo con todo tu corazón, jamás tendrás un testimonio que pueda impactar la vida de tu esposo o de tu esposa con tanta fuerza que él ya no tenga nada más que hacer, más que rendirse también a los pies del Señor. Oremos, hermano. Muchas gracias, Señor eterno, por tu palabra. Muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, por el llamado tan precioso que tú nos haces, Señor, a perseverar en el matrimonio, aún, Señor, que nuestro cónyuge no sea creyente. Señor eterno, yo sé que este es el caso de varios de mis hermanos en esta iglesia y en todas las iglesias del mundo. Y muchos tienen luchas muy fuertes, Señor. Señor, te rogamos en esta hora, porque a nuestros hermanos que están viviendo en esta situación, tú les llenes de tu Espíritu Santo y les llenes de tu palabra. Les ayudes a perseverar, Señor, en aquello que nos has llamado. Nos ayudes, Señor, a ser fieles a ti, a ser fieles a tu palabra, a ser fieles en el matrimonio, Señor. Te rogamos también que esta llenura, Señor, sea tal que pueda impactar así la vida de nuestros hijos y también, Señor, la vida de nuestro esposo o nuestra esposa que no es creyente, Señor. Úsanos así para tu gloria y para que todas las cosas sean hechas conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.